La trata sexual de personas es un problema que a menudo pasa desapercibido. Por eso hoy hablamos sobre el papel del sistema de salud en la atención a sus víctimas. Nuestras invitadas, primero de Southeast Georgia Health System, son Larissa Barnes, enfermera registrada y coordinadora del programa SANE, el programa de enfermería examinadora de agresión sexual, y Haley Mitchell, gerente de enfermería del Centro de Atención de Emergencias. Además, nos acompaña Julia Martin, defensora de sobrevivientes de trata sexual. Esto es Health Matters de Southeast Georgia Health System. Gracias por acompañarnos. Damas, bienvenidas. Agradecemos mucho su tiempo. Para comenzar, ¿qué las llevó a elegir sus respectivas carreras y qué las trajo a esta área en primer lugar? Empecemos contigo, Larissa.
He sido enfermera de sala de emergencias por 30 años. Comencé el entrenamiento de SANE en Nueva Jersey antes de mudarnos aquí a Georgia en el 2018 y siempre me interesó, pero por situaciones de la vida no pude continuar con la capacitación. Nos mudamos aquí y el Southeast Georgia Health System estaba comenzando el programa SANE. Entrevisté para el puesto, lo acepté y construí el programa SANE desde cero. Mi experiencia es en enfermería de emergencias, pero también trabajando con mujeres y víctimas a lo largo de los años. Y la violencia doméstica me llevó a hacer de esto mi trabajo a tiempo completo, el cual me encanta.
Qué bueno escuchar eso. ¿Y tú, Haley?
Al crecer, mi mamá era enfermera de la sala de emergencias. Mi papá era oficial de policía en un pueblo pequeño. Esto fue antes de HIPAA. Yo tenía que quedarme en la sala de emergencias durante la noche cuando mi mamá trabajaba turnos nocturnos y mi papá también, y dormía en un cuarto vacío. Pero pude ver mucho de lo que ellos enfrentaban y simplemente me encantó. Fui a la escuela de enfermería y supe que siempre iba a ser enfermera de emergencias. Es algo que me apasiona y me encanta ayudar a las personas.
También es genial escuchar eso. Y tú, Julia, tú vienes más del área de salud mental.
Sí. Mi formación es en trauma y adicción. Tengo una maestría en salud mental clínica y consejería en rehabilitación. Principalmente trabajo con mujeres que han sufrido traumas significativos, pero que también desean lograr la sobriedad. Así que integramos todo ese proceso.
Entendido. Para empezar, ¿cuál es el número promedio de agresiones sexuales que se atienden en el Centro de Atención a Emergencias?
Entre 30 y 40 al año. Y si miras las estadísticas, es un delito que está notoriamente sobreportado. Muchas víctimas no buscan ayuda, así que definitivamente es un número más bajo de lo que debería ser.
Y obviamente ese es uno de los grandes problemas aquí.
Sí, absolutamente.
¿Cómo trabaja el sistema de salud de la mano con Julia y el gran trabajo que ella hace?
El sistema de salud trabaja junto con las autoridades, con personas como Julia, con Amity House y con varios otros recursos a través de reuniones que realizamos. Tenemos una reunión colaborativa trimestral con profesionales de salud mental, las autoridades y servicios médicos de emergencia para ayudar a reconocer este tipo de casos y sacarlos de la calle y brindarles la ayuda que necesitan. Exigimos educación continua para todo el personal de enfermería y clínico en todo el sistema, pero especialmente en la sala de emergencias, que es donde más nos enfrentamos a estas situaciones.
Y hablando de eso, ¿por qué es tan esencial que los profesionales de la salud estén conscientes de la trata de personas?
Bueno, primero que nada, muchas de estas personas se sienten atrapadas y lo están. Necesitan encontrar una manera de salir, ya sea de la trata laboral o de la trata sexual. Muchas veces son llevadas a esto desde una edad muy temprana y han vivido así por mucho tiempo y no saben cómo salir. Así que muchas veces llegan a nosotros buscando ayuda y tratando de encontrar la manera de alejarse de este estilo de vida para poder tener una vida segura y saludable.
¿Qué están haciendo el sistema de salud y las autoridades para ayudar a reconocer a estas víctimas desde un inicio?
Como mencioné, ofrecemos educación continua a nuestro personal para que puedan reconocer todas las señales de un paciente víctima de trata. Tenemos una herramienta de evaluación en nuestro sistema de registros clínicos. Enseñamos a nuestro personal a sentirse cómodo con estos pacientes, a sentirse cómodo haciéndoles preguntas y hacerlo en un entorno uno a uno. Y esperamos que estas personas nos cuenten lo que necesitan para poder entonces tomar los pasos necesarios, contactar a las autoridades y a cualquier otro recurso que deba involucrarse.
¿Hay alguna experiencia en particular que puedas compartir sobre haber encontrado a una posible víctima de trata de personas? ¿Qué recuerdas?
He tenido varias. He atendido en el Departamento de Emergencias a menores de 18 años que han sido víctimas de trata sexual. Lo más importante que hay que recordar sobre esto es que muchas veces buscan atención médica. El 88% de las mujeres que están siendo traficadas buscan atención de salud y el 68% lo hace en la sala de emergencias. El problema con estas mujeres es que muchas veces no reconocen que están siendo víctimas de trata porque están enamoradas. A menudo es un familiar. Puede ser un familiar, una madre, un padre, un hermano o su novio. Alguien que les dice que las ama, pero las está explotando. Por eso al principio no lo reconocen. Atendí a una joven que estaba en un hogar seguro para niñas víctimas de trata entre las edades de 12 y 17 años. Ella se escapó y regresó con su tratante. Cuando la atendí, estaba dispuesta a volver al hogar. Y muchas veces esto se convierte en una puerta giratoria. Quieren tratamiento, pero con frecuencia pueden tomar de 7 a 8 intentos antes de que realmente salgan de esa situación. También he tenido pacientes que fueron víctimas de trata laboral. Uno de ellos era un trabajador migrante de México y estaba aterrorizado. Logré conectarlo con ayuda. Él quería escapar. Tuvo que huir y fingir una enfermedad para poder llegar a la sala de emergencias y así alejarse de sus explotadores. En la trata laboral, casi todos buscan servicios primero. En cuanto a la trata sexual, nuevamente, es muy difícil. No quieren dejar a su tratante o en algunos casos van subiendo de nivel y se convierten en quienes reclutan a las niñas. Comienzan en el nivel más bajo, siendo explotadas y luego, a través de la confianza con su proxeneta, empiezan a reclutar a otros jóvenes. Eso las eleva dentro de la estructura y ya no son explotadas directamente.
Y haces un punto muy importante ahí, Larisa, que esto no solo victimiza a mujeres, sino también a hombres.
Sí.
¿Cuáles son las señales? ¿Qué indicadores específicos relacionados con las víctimas con las que trabajan deberían conocer mejor los profesionales de la salud?
Visitas frecuentes a la sala de emergencias por lesiones, infecciones del tracto urinario, dolor abdominal, múltiples embarazos y múltiples infecciones de transmisión sexual. Muchas veces el tratante las lleva a la sala de emergencias y se queda con ellas. Así que es un proceso delicado lograr separar al tratante de la víctima para poder tener una conversación honesta y abierta con ella. También voy al área de la maternidad. En un par de ocasiones, maternidad me ha llamado para que vaya a ver a una paciente porque sienten que, por las respuestas que dio, no está segura en su hogar. Cuando no se sienten tan cómodos manejando este tema como yo, ya que es mi trabajo a tiempo completo y además formo parte del grupo estatal contra la trata de personas, me llaman para que vaya a evaluar a la paciente. Creo que lo más importante cuando llegan a la sala de emergencias, se identifiquen o no como víctimas de trata, es escucharlas y ofrecerles una alternativa segura, ya sea un lugar donde puedan ir o algún tipo de ayuda.
Entendido. Ahora, Julia, tu organización ha trabajado con alrededor de 125 mujeres que se identifican como víctimas o sobrevivientes de trata sexual. Retomando algo de lo que mencionó Larisa, ¿cuáles son algunos de los antecedentes comunes que comparten estas víctimas y cómo eso impacta que se reconozcan como tales?
La mayoría de las mujeres con las que he trabajado son locales. Son de los condados cercanos y del condado de Glenn. De las 125, solo dos no han reconocido haber tenido un trauma en la niñez temprana. Y puede que no haya sido un familiar directo. En algún punto aparece el trauma. Puede no haber sido un padre o un hermano. Puede haber sido un familiar de confianza. Lo que hemos descubierto es que la mayoría de las mujeres con las que trabajamos, en algunos casos, sus hijos adultos crecieron alrededor de los mismos hombres que hoy las están explotando. Es difícil decirlo de esta manera, pero es una comunidad muy cerrada. La mayoría de las mujeres se conocen entre sí, conocen a sus tratantes de forma cercana, ya sea porque crecieron alrededor de ellos o porque los conocen desde hace años. Pero el denominador común, número uno que encontramos, es algún tipo de trauma muy temprano en la niñez, ya sea físico, sexual, psicológico o una combinación de los tres. Una vez que entran en ese entorno, se vuelve extremadamente difícil salir. La mayoría de las mujeres con las que he trabajado han vivido en la calle por más de 20 años.
Entonces, según tu experiencia, ¿cómo logras atravesar todo eso?
Simplemente construyendo confianza con ellas. Empieza sentándote y teniendo una conversación. A veces las invito a almorzar. A veces las llevo al centro para tomar una Coca-Cola o un café. Siempre tengo en mi carro kits de higiene de emergencia y bolsas con comida. Y realmente se trata de construir confianza. Eso no sucede de la noche a la mañana. Los tratantes son muy hábiles en la manipulación. Son extremadamente buenos convenciendo a las personas que victimizan de que ellos son los únicos que de verdad se preocupan por ellas. Les dicen que son quienes les van a dar comida, ropa y refugio. Todo empieza muy lentamente, no ocurre de un día para otro. Requiere varias visitas. Pero con el tiempo, cuando logras ganarte su confianza y romper esa barrera, puedes empezar a tener conversaciones casi diarias con ellas. Y he tenido bastantes casos en los que han logrado romper con eso y salir del área.
Y Julia, las estadísticas de salud entre estas víctimas reflejan una crisis de salud pública, ¿no es así? El 100% de las víctimas, el 100%, reporta una enfermedad mental grave. Muchas también dan positivo a hepatitis C. ¿Cómo afecta eso a su tratamiento dentro de los entornos de atención médica?
Cuando trabajo con una mujer que dice que quiere salir de esa situación y que quiere tratamiento por uso de sustancias, buscamos centros cuya especialidad sea trabajar con este tipo de trauma. En muchas de las facilidades residenciales, hemos trabajado con algunas en Alabama y muchas en el área de Atlanta, incluyen tratamiento para la hepatitis C dentro de sus programas. Pero hay guías muy específicas que se deben seguir. También hemos visto que, con el fentanilo y la metanfetamina, cada vez es más común el uso combinado de ambas sustancias y una tasa muy alta de uso intravenoso. Claro está, nuestro objetivo principal es sacarlas de la calle, pero también queremos trabajar con centros que integren el tratamiento de la hepatitis C junto con el tratamiento por uso de sustancias y la atención de salud mental. Es un tipo de consejería muy específico, porque estamos hablando de años y años de abuso, inicio muy temprano del consumo de sustancias y muy poco apoyo integral. Cuando se logra encontrar un programa realmente bueno que integre todo eso, es como una trifecta. Primero, vamos a atender la necesidad inmediata. Vamos a cuidar el cuerpo, vamos a ayudar a que la persona recupere su salud y luego vamos a trabajar lo demás. Y personas como Larissa y Haley son una parte clave de todo esto al reconocer esas señales y adelantarse a brindar esa atención médica desde el inicio.
Sin duda. Y hablando de Larissa y Haley, quiero volver con ustedes dos. ¿Cómo dirían que la implementación de herramientas de evaluación de riesgo y los expedientes médicos electrónicos puede ayudar a identificar a víctimas de trata de personas?
El hospital utiliza Cerner, que es nuestro sistema de documentación. El año pasado, en octubre, el hospital dijo: evaluamos la violencia doméstica, pero no evaluamos la trata de personas. Así que veamos qué podemos hacer a nivel de evaluación. Revisaron Cerner y nos presentaron su modelo base. Si no te sientes cómodo haciendo o respondiendo a este tipo de preguntas, el paciente puede percibir esa incomodidad. Así que tomé las preguntas que utilizaban en ese expediente médico y creé una especie de hoja de apoyo para las enfermeras en las unidades de hospitalización que no se sienten tan cómodos con el tema. Se llama la herramienta RAFT, que significa Evaluación Rápida para la Trata. Con solo esas cuatro preguntas, las enfermeras se sienten mucho más cómodas que leyendo 10 preguntas distintas del formulario en el expediente, para las cuales muchas veces no saben cómo manejar las respuestas. Incorporamos esta herramienta y comenzamos a usarla oficialmente. Creo que en noviembre del año pasado. Yo misma ofrecí educación sobre este tema. Hicimos que el CJCC participara y lanzamos otro adiestramiento sobre trata de personas en conjunto con ellos, para que las enfermeras se sientan más cómodas. Y si no lo están, esa herramienta sencilla de RAFT puede ayudarles a identificar. Espera un momento. Tal vez debería llamar a Larisa para que vea a este paciente. Y entonces puedo contactar a Julia. Julia, ella está en una situación difícil. ¿Podrías venir a hablar con ella y darle recursos?
Exacto. Y si puedo añadir algo rápidamente, tratamos de hacer precisamente eso. Trabajé con una consejera local de salud mental y trauma y redactamos preguntas que podemos compartir con las autoridades, especialmente con oficiales de probatoria que a veces se vuelven insensibles. Ven a la misma persona entrando y saliendo de la cárcel una y otra vez y piensan, solo es una persona con adicción buscando otra dosis. Entonces les enseñamos a tener una conversación con estas mujeres en lugar de un interrogatorio, a hacer preguntas que permitan ir poco a poco y llegar a la respuesta en vez de preguntas directas como, ¿esto te está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es esta persona? La idea es enseñarles a conversar, no a interrogar.
Sí, suena como una distinción muy importante entre ambas cosas. Y tú, Hayley, las enfermeras de atención de emergencias juegan un papel vital en el reconocimiento y rescate de víctimas de trata de personas. ¿Cómo pueden mejorar su enfoque ante casos sospechosos de trata?
Para retomar un poco lo que decía Julia, así como las autoridades pueden volverse insensibles, eso también puede pasar en la enfermería de sala de emergencias. Como mencionó Larisa, estos pacientes tienen muchas visitas a la sala de emergencias y casi siempre por lo mismo, una infección urinaria o una enfermedad de transmisión sexual. Por eso tenemos que enseñar a nuestro personal a ser sensible con el tema y con estos pacientes, porque es un asunto muy delicado y puede ser incómodo de hablar. Afortunadamente, contamos con la herramienta RAFT y con las preguntas que nos permiten abordar el tema de una manera mucho más comprensiva, como se espera de la enfermería, y evitar esa actitud insensible hacia los pacientes. Nosotros tratamos de crear una relación de confianza, la cual es mucho más difícil cuando se hace en un periodo de tiempo muy corto, a diferencia de las visitas repetidas que tiene Julia, porque se trata de emergencia, no siempre va a atender el mismo personal. Por eso, lograr esa conexión y esa confianza para que el paciente diga, necesito ayuda y quiero ayuda, es sumamente importante y constantemente entrenamos a nuestro personal y se lo recordamos.
Sí, mencionaste dos cosas clave, Hayley, la compasión y la confianza. Estoy seguro de que ambas son cruciales en todo esto. Un par de cosas más. ¿Qué recursos están disponibles para los profesionales de la salud que buscan más capacitación sobre la trata de personas?
Claro, como profesionales de la salud somos reporteros obligatorios en todas las áreas, así que contamos con muchos recursos. Nuestro recurso número uno, sin duda, es Larisa, porque está muy bien preparada en este tema y nos ayuda muchísimo. El CJCC es otro recurso importante. También tenemos recursos en la comunidad, como el Amity House, con los que podemos conectar a las personas, y a Julia, a quien podemos recurrir si no sabemos a dónde más acudir.
Y finalmente, para cerrar, tal vez cada una podría comentar esto. Si tú o alguien que conoces está siendo víctima de trata, ¿a quién pueden llamar? ¿A dónde pueden acudir?
Para cerrar, en cuanto a la compasión, quiero añadir una cosa más. Cuando se trabaja con víctimas de trauma y con experiencias adversas en la infancia, lo más importante que hay que tener en cuenta es abordarlas desde un enfoque informado en trauma. Ponerte a su nivel y entender de dónde vienen. A veces puede ser simplemente como formulas la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué estás aquí hoy?, decir, ¿qué te pasó? Eso puede ayudarlas a sentirse más cómodas. En Georgia hay una línea directa, el 1-866-END-HTGA o 1-866-END-HTGA o 1-866-363-4842. También está Tapestry, que trabaja con la trata laboral. Atienden en español y están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Y Frontline Response, en Georgia, se dedica exclusivamente a trabajar con menores de 12 a 17 años.
Trabajamos muy de cerca con una organización en Savannah llamada SWAT, que tiene un evento anual sobre la trata llamado Traffic Jam in Savannah. También colaboramos estrechamente con una organización en Atlanta que trabaja específicamente con mujeres mayores de 18 años que tienen trastornos por uso de sustancias, condiciones de salud mental y que son víctimas tanto de trata laboral como de trata sexual. Tratamos de mantener esos canales abiertos y nuestras puertas abiertas, porque si alguien se va, puede volver y lo haremos tantas veces como sea necesario.
Eso es excelente escuchar. ¿Y tú, Hayley, cuál sería tu mejor consejo para las personas que están en esta situación?
Sinceramente, que mantengan una mente abierta, que no se pongan vendas en los ojos ni se cierren a estas personas. Hay mucha trata ocurriendo y siento que muchas personas se vuelven insensibles a la realidad de esta situación. Por eso tenemos que ser abiertos y, nuevamente, compasivos. Para eso estamos en el campo de la salud. Hicimos un juramento para cuidar de todos. Y esa es nuestra principal responsabilidad, ayudar a estas personas a obtener la ayuda que necesitan. Si fuera alguien de mi familia, yo querría que alguien hiciera eso por ellos.
Absolutamente. Y amigos, esperamos que ahora estén más informados sobre la trata sexual de personas. Larisa, Hayley, Julia, la pasión que tienen por este trabajo realmente se nota. Sigan haciendo ese gran trabajo y muchas gracias nuevamente.
Gracias.
Gracias.
Y para más información, por favor visiten sghs.org/sa-er. Si este podcast les resultó útil, compártalo en sus redes sociales. Gracias nuevamente por ser parte de Health Matters, de Southeast Georgia Health System.